y Tony Simón está en el estudio B, aquí con nosotros. Pues bien, desde aquí, desde este estudio B, comenzando semana, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Qué bueno que están con nosotros. La primera nota de hoy en la tertulia. La Unión Europea ve la exportación de médicos cubanos como una fortaleza de La Habana que no tiene parangón. Por cierto, el embajador de la Unión Europea en Cuba dice que se estudia una subvención millonaria para que el gobierno compre respiradores mecánicos y otros insumos médicos. La página 2 de la tertulia, Mariela Castro, la SUMAT fueron como una escuela al campo. Ahí les dejo el titular.
Sí.
Y también la policía detiene a manifestantes en Hong Kong, hoy acá en la tertulia. Así están las cosas.
Sí, señor. Mariela Castro. Yo creo que en la UMAP hacían hasta actividades culturales y todo. Se. Bueno, déjenlo y vamos a comentarlo un poco más tarde. Qué horror. Bueno, pues hoy vamos a discutir todas estas noticias con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, fotorreportera. Hacía ya algunas semanas que no estaba con nosotros, pero regresa como siempre aquí a las noticias como son. Y desde Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez. Con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo desde La Habana para todos los clientes y para Michel también.
Cómo no, bueno, y de La Habana a Madrid. Saludos, Michel.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Luz, para todo el equipo y para los oyentes del programa de lunes, comenzando la semana informativa.
Así es.
Bueno, informativo, pues comenzamos con esto que es también tremenda noticia, diría yo, ¿no? Que la Unión Europea está estudiando una subvención millonaria para apoyar un préstamo al gobierno cubano, sobre todo para la adquisición de medicamentos, ventiladores mecánicos, equipos de protección individuales y el refuerzo de los laboratorios. El embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro, anunció que esto es parte de una reestructuración de la ayuda económica que está ofreciendo el bloque a La Habana, y lo hizo en una entrevista en el sitio oficial Cuba Debate, en la que defendió la exportación de médicos cubanos a una veintena de países en medio de la pandemia del COVID-19. En estos momentos, a raíz de la pandemia, estamos reprogramando parte de la ayuda que pues se ha triplicado, y espero que en breve podamos anunciar importantes ayudas, incluida la subvención de 5 millones de euros que se está estudiando para acompañar un préstamo de la Agencia Francesa para el Desarrollo que iría al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, dijo Navarro. El monto tiene como objetivo sufragar la compra de ventiladores mecánicos, equipos de protección individual, retrovirales, el refuerzo de laboratorio. Está también en estudio, a través de la Organización Panamericana de la Salud, la donación de una importante cantidad de medicamentos, tanto dedicados para tratar a pacientes de COVID como de otro tipo para las farmacias cubanas. Y según este diplomático español, la ayuda de la Unión Europea al gobierno cubano se puede evaluar en unos 120 millones de euros actualmente, cuando hace 30 años estaba en torno a los 30 millones.
Bueno, pues vamos a pedirle la opinión a Luz Escobar.
Bueno, en este contexto del COVID aquí en Cuba, es muy necesario cualquier tipo de ayuda, y creo que esto va a fortalecer la atención que están brindando los médicos, las enfermeras en los hospitales a los cubanos que han estado en restricción, o sea, por sospecha o para el tratamiento también de esta enfermedad. Lo lamentable es que desde la Unión Europea se valide un fenómeno que ya ha sido estudiado, incluso declarado por organizaciones internacionales como esclavitud, que es sencillamente el acuerdo que ha tomado el gobierno cubano con distintos países para brindar servicios médicos. Ya ha ocurrido en Latinoamérica, en Europa, en África, en los países árabes también, y es lamentable que, sabiendo ya las condiciones en las cuales trabajan estos doctores, un representante de un bloque como la Unión Europea se exprese en esos términos. Ya no es algo que no esté documentado, sino de un fenómeno que ha sacado a la luz testimonios claros de lo que pasa con estos médicos, que no solamente le quitan el dinero, sino también durante sus estancias en estos países no pueden compartir con los ciudadanos de esos países, no pueden tener relaciones con los ciudadanos de sus países, les quitan el pasaporte, no se pueden mover libremente. Y además de eso, el gobierno cubano no ha transparentado de ninguna manera las cifras que recauda y en que la emplea, algo que es lamentable porque la justificación que dan a estos médicos para quitarles la mitad de su salario, que según ellos es una donación voluntaria de los médicos, es que esto se va a invertir en el sistema de salud cubano, algo que nadie, ni ningún ciudadano, ni ningún periodista, ni ningún cubano, ni ningún médico puede comprobar.
No, y solamente, o sea, la justificación que da el gobierno cubano es una justificación absurda. Suponiendo que algunos médicos cubanos quieran donar la mitad de su salario para mejorar el sistema de salud, bueno, pues esa es la decisión personal. Pero estoy seguro que no todos estarían de acuerdo. Y además, fíjate, si no es opcional, que no se le pregunta al médico, ¿usted está dispuesto a hacerlo? ¿Usted no lo quiere hacer? Usted, y si no está dispuesto a hacerlo, bueno, pues entonces haga su contrato con el país y se le paga el salario que pague ese país por usted. A mí me sigue pareciendo, o sea, me parece algo tan absurdo que una persona que esté viviendo en Cuba, aunque sea de turno, que sea un embajador de otro país, en este caso de la Unión Europea, este hombre está en Cuba. Este hombre conoce cómo funciona Cuba. Este hombre sabe, porque lo está viviendo dentro de Cuba, que diga, o sea, que justifique y diga que es una fortaleza la exportación de médicos cubanos o las misiones de médicos cubanos. Me parece totalmente absurdo cuando el mundo entero sabe, o por lo menos toda persona que quiera enterarse lo sabe, que es el gobierno cubano el que funciona como una agencia exportadora de servicios, en este caso servicios médicos. Y eso, bueno, no se justifica, y las organizaciones internacionales lo ponen como una esclavitud moderna, porque es una persona que sale bajo ciertas presiones, sale a trabajar y le quitas la mitad del salario, o mucho más de la mitad del salario, no sabemos exactamente, pero hay cálculos que hablan hasta de un 70-80% de que el salario de estos médicos que se van a manos de esa agencia que se llama gobierno cubano.
Ya lo decía Luz, sin duda, en medio de esta pandemia yo creo que se hace necesario, ¿no? La colaboración, la ayuda.
Y eso es otro tema.
Claro. No, pero forma parte de la noticia. No solo los médicos. Se necesita de cualquier forma, y hay colaboración entre los países, enviando los respiradores, esto que en definitiva lo que hace es respirar por usted en medio de una situación tan grave como la que produce la COVID-19. Yo creo que está bien que se busquen los ventiladores, está muy bien que se traigan los medicamentos, pero yo creo que está también necesario que se empleen en casi toda la población y no sean selectivos a la hora de utilizarlo. Y en cuanto a los médicos, yo creo que los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez y Marcos Rubio recientemente le pidieron al gobierno a que alerten a países que contratan médicos cubanos durante la pandemia, y dijeron ellos, lo voy a citar, sobre las prácticas de trabajo forzoso del régimen.
Michelle Suárez.
No, y tampoco se les pregunta, tú decías que no se les pregunta si querían donar una parte del salario, tampoco se les pregunta dónde lo quieren cobrar, porque se les obliga prácticamente a cobrar al finalizar la misión, o que una parte se le entrega a la familia en Cuba, que solo reciben una parte muy pequeña mientras están en el extranjero, y todas estas son tácticas de extorsión del gobierno cubano, que además elige gente que tiene familia en Cuba, no elige solteros, en fin, una serie de características para obligar a ese médico a que regrese, empezando por la familia y terminando por el dinero, por la mayor parte del dinero cuando se le entrega, y es al finalizar la misión. Y esto, desde luego, tiene todas las características de un sistema de semiesclavitud, como ya han dicho en muchas organizaciones internacionales. Es muy raro, ¿no? Muy contraproducente que la Unión Europea, que este señor Navarro, el embajador de la Unión Europea en Cuba, que es un viejo amigo del castrismo, a propósito, es muy contraproducente que haga este tipo de afirmaciones, porque violan el espíritu y los textos legales europeos. Violan la propia legalidad de la Unión Europea. Ese modelo sería impensable en ninguno de los 27 países que integran la Unión Europea en estos momentos. Sin embargo, este señor le parece válido para Cuba. En cuanto al tema de las subvenciones, que no me queda claro si es una subvención o es un préstamo, yo espero que sea una subvención, es decir, que no quieran reclamar después ese dinero para los temas de salud. Pues todas las subvenciones son bienvenidas, en principio toda la ayuda humanitaria es necesaria. Cuba tiene que ser el gobierno cubano el primero en solicitar esa ayuda humanitaria porque es necesaria. Los hospitales cubanos están en una situación muy delicada. Los médicos cubanos han demostrado en sus incursiones en Italia y en Andorra que no están actualizados para enfrentar un sistema de salud del primer mundo. Eso ha quedado demostradísimo en estos días, en estas incursiones que han tenido, y tienen que actualizarse. Ahora, esa subvención debería ir acompañada de una comisión de seguimiento para que estos insumos terminen donde tienen que terminar. No solamente en el IPK. El IPK es un hospital en todo el país, ¿no? El IPK es un solo hospital. Hay muchos hospitales, mucha gente desde San Antonio Maicí que necesita también respiradores y que necesitan todos estos insumos que la Unión Europea dice que a través de la Agencia Francesa de Cooperación va a enviar a Cuba. Que vayan a todos los hospitales donde están los cubanos y no a las clínicas de la élite. Que no se queden, o creo yo que no tienen nada que ir a buscar, por ejemplo, a la clínica Sira García, porque en realidad ese no es un hospital donde pueden ir los cubanos. El IPK es un centro de investigación nacional, está bien, ahí también va la élite, pero es un centro de investigación de referencia nacional, y lo que no puede hacer ningún gobierno extranjero en relación con préstamos o subvenciones es entregar a tiempo perdido, ¿no? Entregar sin ningún tipo de seguimiento, porque claro, ya sabemos lo que pasa en Cuba cuando se dan créditos o subvenciones de este tipo.
Mariela Castro ha negado que las unidades militares de apoyo a la producción, la UMAT, donde entre 1965 y 1967 el régimen cubano encarceló a decenas de miles de personas, sobre todo homosexuales, religiosos, desafectos políticos, puedan ser calificados como campos de concentración. Lo hizo en una comparecencia en vivo en el programa La Tarde Se Mueve, que conduce el periodista procastrista Edmundo García desde Miami. Pues la hija de Raúl Castro, directora del Estatal Centro Nacional de Educación Sexual, señaló que ese es un asunto muy sobredimensionado y muy distorsionado. Lo que se había creado era lo que es ahora el Ejército Juvenil del Trabajo. La idea de las Fuerzas Armadas era crear un servicio militar, sobre todo con campesinos, para apoyar la producción de alimentos. Por eso decían, en lo que se preparan para defender el país, que también apoyen la producción de alimentos que el país necesitaba. Había personas que estaban totalmente distanciadas de los problemas del país y no querían poner su granito de arena, y eran momentos muy difíciles, dijo Mariela Castro, que también vale la pena destacar esto. La manera de recoger a las personas fue terrible, criticó ella, en referencia a los operativos violentos, por lo que muchas personas fueron detenidas y trasladadas a la UMAT.
Bien, contigo, Luz Escobar.
Sí, lo primero que yo quiero señalar es una cosita, que es un detalle, pero bueno, no lo es en el caso de la percepción que se tiene desde la isla, que es el hecho de que Mariela Castro haya compartido en un chat, en un espacio, que es el programa este, con un personaje que está venido a menos. Ya lo que hace Edmundo es el ridículo día tras día en esas directas. Él parece que ahora es un hombre enfermo, que no pone una, como decimos nosotros, cada vez que sale en público es totalmente una imagen deteriorada de lo que es la proyección de una persona que es un comunicador, ya no está en sus mejores momentos. Y el hecho de que Mariela haya utilizado esta tribuna me sorprende. Tengo la impresión de que ellos desde la oficialidad quieren salvar de alguna manera a esta persona. Lo otro, bueno, lamentable. Mariela siempre ha querido ponerle un parche a esta situación del UMAT, porque le toca responder no solo por la organización que ella representa, sino porque ella es hija de Raúl Castro, una de las personas que estuvo de cierta forma detrás de lo que fueron las UMAP. El hecho de que ella lo compare con una escuela al campo denota una total insensibilidad, no voy a decir ignorancia, porque ella sí sabe lo que pasó ahí. Es una insensibilidad con la comunidad, pero además con los cubanos, porque nosotros, que además fuimos a las escuelas de campo, y que también eran terribles las escuelas de campo, tampoco vamos a menospreciar eso, pero no es comparable. En primer lugar, las condiciones en las que estaban las personas que estaban en lugar, los testimonios los recogen, eran condiciones terribles, y estas personas fueron arrancadas de su vida, de sus hogares, en contra de su voluntad y sin razón alguna, totalmente de una manera arbitraria, y puestas a disposición de unas albergues o unas lugares donde no había condiciones de reglamentar quién y por qué estaba en ese lugar. Entonces, hoy, a la luz de los testimonios que han salido durante tantos años, podemos decir que eso, bueno, campo de concentración o lo que sea, pero no fue una escuela en campo. O sea, vamos a decir las cosas como son. Eso fue un crimen porque las personas llegaron allí por su condición de religiosa, de homosexual, de, como decían ellos, personas que tenían diversionismo ideológico porque escuchaban rock and roll, lo tenían en pelo largo. Y eso es una cosa que no se rectificó después, nunca se rectificó. Fidel Castro salió después también hablando de las actitudes vitrecianas, esos jóvenes que andan por ahí con el pelo largo, y eso fue una cosa que se repitió cuando yo era chiquita en los 80, yo vi cómo cargaban a los frikis de Copelia, después ahora en los años 90, principios de los 2000, de Parque G, o sea, estos prejuicios no claro. se han eliminado, o sea, el gobierno cubano no soporta este tipo de expresiones libres y por eso después puso las escuelas al campo obligatorio en el periodo ¿sí? especial y por eso ha tenido siempre la manía de convertir a los jóvenes en personas que están en un cerco de control, porque le tienen terror a la libre expresión y eso fue lo que se censuró con la UMAP, la libre expresión, porque no fueron solo homosexuales, fueron personas que tenían un pensamiento distinto al que Fidel promovía dentro de la revolución que llamó Revolución Cubana uh-huh. y que a él no le gustaba para nada. Y fue un mecanismo de presión y de represión y de censura.
Hubo campos de concentración. Fueron 50.000 jóvenes los que enviaron a estos campos de concentración y entre ellos yo también, dijo Pablo Milanés el pasado año 2019, en diciembre para ser puntual, en una entrevista con el diario chileno La Tercera, pero dijo más, fue condenar a miles de jóvenes a campos de concentración simplemente porque pensaban libremente, ni siquiera porque pensaban lo contrario, sino porque eran libre pensadores y tenían opiniones, dijo Pablo Milanés. Y agregó, siempre los recuerdo, pero nadie los refleja. Hago muchas entrevistas en Cuba y cuando hablo de la UMAD es como si hablara del diablo, porque es una pena que se lleva adentro. No han podido corregirla, ni pedir perdón tampoco por lo que hicieron. He dicho que pidan perdón, pero no lo han hecho. Cierro las declaraciones de Pablo Milanés, que fue a la UMAD.
Y el cardenal, el fallecido cardenal...
Bueno, pero ese no puede hablar. Ya
bueno,
murió.
Pero no, pero hay
pero
que
Pablo
decirlo.
Está hablando.
Y hay que decirlo, que el cardenal Jaime Ortega, que era un sacerdote, que era un hombre de religión, que era un hombre de fe, por su forma de pensar, también fue a la UMAP en un momento determinado.
Pero tratándose de Pablo Milanés... Sí,
bueno, de todas maneras, Mariela Castro parece que quiere...
Ahí está la respuesta para Mariela, ¿no?
Utilizar la semántica. Entonces ella no quiere comparar la UMAP con los campos de concentración nazis, porque es cierto que allí no se exterminaba de la manera que se exterminaron, en la misma forma en que se exterminaron en los campos de concentración nazis. Y esto, pues Mariela parece que se va a la semántica, pero donde falla es en decir que se parece a una escuela al campo. No, eran campos, eran unidades donde se llevaban a las personas, como dijo Pablo Milanés, por pensar independiente. Michelle.
Bueno, es que nada puede compararse con los campos de concentración nazi. Quizás el exterminio de Camboya, por ejemplo, los Pol Pot con los comunistas y los jemeres rojos en Camboya, aquel exterminio masivo de millones de personas. Hay muy pocas cosas en el mundo que pueden compararse con los campos de concentración nazi, lo cual no quiere decir que los campos de concentración nazi y el nazismo no haya dejado huella en determinadas ideologías, como en el propio comunismo, para usar alguna de sus ideas, intentando meter a las personas en campos de concentración donde no se le llevaba una cámara de gas, pero sí se le intentaba reeducar, entre comillas, esa palabra tan horrenda que hemos escuchado toda la vida bajo el castrismo, para hacer cambiar a la gente por la fuerza, ¿no? Según ellos, por la fuerza del trabajo. Y el auténtico problema es el que plantea Pablo Milanés, y es que no se ha pedido perdón. Las crisis y las grandes tragedias de la humanidad muchas veces pueden cerrarse simplemente con una petición de perdón. Y luego tiene que venir la fase en la que la gente se desahoga y se habla y se cuenta y sale toda la verdad. Son las famosas comisiones de verdad y justicia, no para enjuiciar a nadie, sino simplemente para que se reconstruya la historia y todo quede en el lugar en el que tiene que estar y la gente se sensibilice con lo que sucedió. Pero si el punto inicial, que es la petición de perdón, es decir, nos equivocamos, esto no puede volver a pasar, pedimos perdón a los afectados y a sus familias. Es lo mínimo, ¿no? Cuando se habla muchas veces de reconciliación, de que muchos exiliados no quieren reconciliarse, yo digo, bueno, pero ¿quién les ha pedido perdón? Lo primero, para empezar, cualquier proceso es una petición de perdón por parte del que se ha equivocado, del que ha ejecutado determinadas acciones. Y esto, en el tema de la SUMAT, está cerrado en falso completamente. Como el tema del respeto a los homosexuales en Cuba en general, está completamente cerrado en falso porque tiene los mismos problemas que el resto de la ciudadanía cubana en estos momentos, los homosexuales. Y por último, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. No puede compararse con una escuela al campo lo que pasó en la SUMAT. Es incomparable, pero también hay que decir que las escuelas al campo eran mecanismos de trabajo forzado, y que un niño, un adolescente que se le mandaba con 12, 13, 14 años y se le arrancaba de la familia, se le mandaba al campo, al tabaco, al cítrico, al café o a la caña de azúcar, y se le obligaba además a cumplir una meta si no era castigado, eso realmente no sé qué otro nombre podemos darle, pero es bastante parecido a lo que pasaba en un campo de trabajo forzado de cualquier otra parte del mundo.
Sería bueno terminar hablando de la UMAT con esta pregunta que le hace la periodista del periódico La Tercera, Pablo Milanés. Le preguntó por qué siguió creyendo en la revolución después de eso que vivió, y Pablo respondió: porque yo soy revolucionario, ellos no. Yo sí. Y nos va quedando poco tiempo, pero hay que señalar que un grupo de personas fueron detenidas en las últimas horas durante una protesta contra el gobierno allá en Hong Kong. Las manifestaciones piden democracia plena en la ciudad semiautónoma de China y una investigación sobre la supuesta brutalidad policial en la respuesta a las manifestaciones. El movimiento pro democracia que paralizó Hong Kong durante meses el año pasado, ha dado indicios en este caso también de reavivar en las últimas semanas al remitir la amenaza del coronavirus. El gobierno elevó hace poco de 4 a 8 el número de personas que podían reunirse en la calle.
Sí, y no necesariamente por el coronavirus, yo creo que para evitar precisamente esto. Luz Escobar, contigo vamos a concluir.
No, a mí me encanta que la gente siga saliendo a la calle. Esto es una señal de que en las manos de los jóvenes puede estar el cambio. O justamente en Cuba, desde la comunidad LGBT, hoy se celebra un aniversario del 11 de mayo, la marcha de esta comunidad que ocurrió en Prado de manera exitosa, donde cientos de activistas desfilaron. Eso fue un día emocionante, y que a la luz de los días de hoy, un año después, lo vemos todos los que estuvimos ahí ese día y los que apoyamos y somos aliados de esta comunidad como un éxito, y es inspirador realmente ver que también en otras latitudes ocurren estas cosas, y que Cuba, aunque tarde y poquito, también está insertada en ese espíritu de rebeldía tan necesario, sobre todo con los regímenes totalitarios y las dictaduras.
Michelle, 15 segundos para cerrar.
Le ha durado muy poco la pausa al régimen chino en relación con la calma en Hong Kong después de la epidemia. La jefa de gobierno, la impopular jefa de gobierno Carrie Lam, dice que el responsable es el sistema educativo de Hong Kong, porque alimenta las protestas, y va a reformarlo para quitar la asignatura de espíritu crítico, porque según ella, esa asignatura es la que hace que los jóvenes salgan a la calle a protestar. No son las faltas de libertades, no es la represión, sino es una asignatura, según la jefa del gobierno de Hong Kong.
Luz Escobar y Michelle Suárez.
Hay que reeducar a los hongkoneses.
Bueno.
Hay que reeducarlo, la palabrita.
Ya regresamos.
Sí, señor.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan, y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el estratega político venezolano Juan José Rendón, JJ Rendón, como se le conoce, ha renunciado a su cargo en el equipo del opositor Juan Guaidó tras haber admitido que firmó un acuerdo con la contratista militar CibelCorp, que pagó incluso $50,000 para un ataque que terminaría con la detención de varios funcionarios del gobierno. Del mismo modo, renunció a su cargo el diputado Sergio Vergara, cuya firma también aparece en el contrato y que trabajaba en el gobierno de Guaidó, porque, como repito, renunciaron.
Efectivamente, todo esto comenzó, bueno, con esta incursión militar por una playa, por un centro turístico. Muchos no lo entendieron. Después comenzaron las entrevistas, comenzó la prensa a hacer su función y comenzaron a conocerse detalles. Y los detalles es que, aparentemente había un contrato firmado con esta, como había dicho José Luis al principio, con esta SilverCorp, que es una compañía de seguridad, y que a partir de ahí se desencadenó pues toda una serie, de una dinámica dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, por supuesto, con el tema. Estados Unidos dijo que no tenía nada que ver, en las mismas palabras del presidente Donald Trump, y esto ha terminado con la renuncia de JJ Rendón, como muchos esperaban, porque su firma estuvo ahí y él reconoció que había pagado inicialmente $50,000. Bueno, pues ya tenemos en línea telefónica para analizar el tema a dos venezolanos, analistas. En primer lugar tenemos a Sairena Barbosa, ella es periodista, jefa de programación de la emisora Actualidad Radio, Actualidad 1040 AM. Y también tenemos al analista político Esteban Gervasi, alguien que conoce muy bien nuestros oyentes acá en Radio Martí.
Bienvenidos a las noticias como son. Sairena, yo creo que algo de esto ya se esperaba, pienso yo, porque si nos remitimos a las redes sociales, ya veíamos la insistencia de muchos venezolanos dentro y fuera del país pidiendo precisamente esto, ¿no? Que renunciaran estas dos personas. ¿Crees tú que también lo hizo Juan Guaidó?
Buenas tardes. Me encanta poder estar con este nutrido grupo y tratar de hacer sentido al sinsentido de lo que hemos tenido este momento, hasta este momento, en función de lo que tiene que ver con Venezuela en las últimas acciones que se han ejecutado allá. Yo no creo, por supuesto que era de esperarse que tanto JJ Rendón como el diputado Vergara renunciaran, es lo mínimo que podían hacer. Yo no creo que Juan Guaidó lo vaya a hacer. Yo todavía no estoy...
No, perdóname, que Juan Guaidó también le haya pedido a ellos dos,
claro,
que renunciaran.
No, yo creo que ellos están de acuerdo. Yo creo que ellos están de acuerdo en que era lo lógico, después sobre todo de las apariciones públicas de JJ Rendón, en el que tampoco aclara mucho todo lo que sucedió. Realmente, aún yo tengo dudas de las cosas que sucedieron. Puedo escuchar 20 veces a JJ y yo todavía no entiendo muy bien lo que pasó. Puedo escuchar al presidente interino Juan Guaidó y cuando le respondió él mismo al dictador Maduro, luego de que Maduro lo llamara prófugo, pues tampoco me queda muy claro, porque él dice: yo no lo firmé, yo no sabía, yo no estaba. Y si fuera cierto, Y si fuera cierto, y lanza ese if, ese condicional, que no debió haberlo lanzado, entonces pone aún más en tela de juicio todo. Pero al final del día, yo creo que evidentemente, no importa qué actor pongamos, evidentemente estos que tenemos ahorita no son los que le están dando fortaleza a todo lo que el gobierno del presidente Trump y desde Estados Unidos se ha emprendido en contra del régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro y su secuaces. No son los que calzan perfectamente en esa horma de zapato. Pero yo tendría incluso, queridos todos, la certeza de que el régimen de Maduro no termina el año, y lo sigo insistiendo porque Estados Unidos no lanza una operación antinarcótico, antinarcoterrorista, para quedarse tranquilo sentado. Yo estaría casi segura que incluso, aun cuando Estados Unidos sí le creo cuando dice que no participó de esa operación Gedeón, podía estar al tanto. Yo sí creo, y que para Estados Unidos, cuando lanza una operación de esta, todos los factores al final del día siempre van a ser útiles para poder coordinar y cuadrar algo que esté por encima de los intereses de una persona como Juan Guaidó, de una persona como JJ Rendón o de algunos otros más diputados, de los que muchos han sido calificados como de oposición complaciente al régimen de Maduro.
Esteban Gervasi, yo he escuchado en muchas ocasiones, todas las opciones están sobre la mesa. Otra de las afirmaciones que he escuchado, si no es por la fuerza, Maduro no se va del poder. Con elecciones no hay quien lo saque. Esto lo he escuchado y lo he repetido y lo he dicho incluso. Entonces, más allá, y no me voy ahora a referir a la cuestión logística, a la cuestión militar, a la simpleza, a lo simplista, lo aficionado de un grupito de gente en unas inflables, entrar con tres ametralladores y tratar de quitar o llevarse preso a militares, etcétera. Eso me parece algo tan simple que es difícil de creer. Más allá de eso. Entonces, ¿por qué la sorpresa y por qué esta desencadenar renuncias y críticas, etcétera, cuando es algo que quizás todo el mundo sabe que está en las opciones que están sobre la mesa? ¿Por qué entonces se ha creado esta reacción? Pregunto yo.
Fíjense, bueno, primero buenas tardes, un beso a Elena Barbosa, quien admiro y respeto muchísimo porque maneja un medio importantísimo para la libertad, igual que ustedes aquí en el sur de la Florida. Pero aquí se han cometido errores muy graves que hay que mencionarlos todos. El primer error es que se hace una operación que se develó meses antes, inclusive el canal del régimen de la dictadura venezolana en febrero había hecho ya Diosdado Cabello un programa develando este plan con nombre y apellido. Segundo, este señor que ahora está en manos de la justicia norteamericana, Cliver Alcalá, en un video en sus redes sociales también develó el plan, pero además le agarraron unas armas en Colombia que también las personas que estaban transportando esas armas develaron el plan. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Colombia y Brasil estaban al tanto. Y entonces a mí lo que me preocupa es que no hayan detenido esta masacre, porque al final lo que pagan son unos soldados, unos pobres soldados que estaban incomunicados en La Guajira, que no sabían ni qué estaba pasando y no tenían ningún tipo de información, ni las cabezas de este gobierno interino, que tuvo la oportunidad, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Colombia tuvieron la oportunidad de tener esto, no lo detuvieron. Y yo creo que hay una respuesta a eso. Cuando la estrategia de Elio Abraham, que ha sido una estrategia a mí totalmente equivocada y es un gran responsable también de lo que sucede en Venezuela, ellos quieren llegar a un acuerdo con la dictadura de Maduro. Y eso, la mejor prueba de eso es el documento que presentó el secretario Pompeo en el marco democrático, que al final de esa propuesta, ellos, es una propuesta que quieren hacer una transición negociada, y dicen que los garantes, los que garantizan esa transición, son precisamente el alto mando militar venezolano que encabeza Vladimir Padrino y Rodríguez Ceballos, que son dos personas que días antes de haber hecho la propuesta a Pompeo, el Departamento de Justicia norteamericano los acusa y le pone preso en la cabeza. Entonces, ha habido aquí una manipulación, ha habido complicidad. Cuando el presidente Trump dice que él no estaba enterado, me preocupa que su servicio de inteligencia, que sí está enterado, porque las pruebas están ahí, porque inclusive en los reportajes que han hecho periodistas serios de investigación y por los propios actores, dicen que se reunieron con la CIA en Jamaica y se reunieron con la CIA y la inteligencia colombiana en territorio colombiano. Entonces, aquí se ha cometido un error grave. Guaidó no ha asumido la responsabilidad. Si él hubiese asumido la responsabilidad y hubiera dicho, yo estoy haciendo todo lo posible por liberar mi país y todas las opciones están sobre la mesa y yo la estoy ejerciendo y la estoy activando, hubiera quedado como un héroe. Pero cuando uno ve que una persona le va a ir la responsabilidad, pero además le echa la culpa a otro, que son miembros de su gobierno interino, y además no da la cara, y entonces dicen que sí pagaron, que no pagaron, que sí le dieron un cheque, que sí firmé, no firmé, quedan muy mal frente a la comunidad internacional, que le ha dado un respaldo absoluto, y además el pueblo venezolano. Hoy la solución no es que JJ haya renunciado, o lo hayan votado, o Vergara, aquí la solución es que tiene que haber un cambio de 180 grados en la política de la oposición venezolana. Creo que Guaidó debe renunciar, nombrar un nuevo presidente interino o una nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Si quiere preservarse, oigan lo que voy a decir, si la Asamblea Nacional, que es la que es reconocida internacionalmente, se quiere preservar, que también su pellejo está en juego hoy, debe nombrar una nueva administración, un nuevo presidente y respetar la estrategia original, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Guaidó cumple, ya tiene 17 meses en el cargo de presidente interino y lo que ha habido es escándalo de corrupción en el Cucutazo en febrero, el fracaso del 30 de abril, las negociaciones escondidas en Oslo y en Barbados, y ahora este desastre que estamos a ver el 3 de mayo.
Y yo me temo, queridos todos, que si Guaidó, como dice Esteban Gervasi, no termina de renunciar o no le da otra forma a toda esta terrible situación que ellos mismos han creado, pueden salir más cosas también de otros factores asociados al grupo del presidente Juan Guaidó, y sería peor aún seguirle agregando leña.
¿Cómo qué cosas, Airena?
¿Cuáles?
Podrían salir algunas otras algunas otras noticias relacionadas con algunas conversaciones del grupo de Juan Guaidó con grupos del régimen de Nicolás Maduro, luego de que fue anunciado la operación antinarcoterrorista de Estados Unidos a través de la DEA, y en la que pusieran como los más buscados a los principales rostros del régimen de Maduro.
Me quedo contigo, Sairena. Precisamente quería preguntarte, pero primero voy a tomar lo que dijo Rocío San Miguel para nuestra audiencia en Cuba. Es una experta en asuntos militares. Y ella dijo, y la cito, es mucho más lo que el chavismo conoce a la oposición que la oposición al chavismo. ¿Qué dices tú?
Estoy completamente de acuerdo. Acuérdate que no solamente es que lo conoce, sino que lo manejan. Porque si fuera solamente el conocimiento, pero no supieran por dónde entrar, pero es que el chavismo, madurismo, conoce exactamente las debilidades porque han venido trabajando de alguna manera correlacionados en una muy malsana proceso de sobrevivencia a todo lo que son los factores de oposición. Y si no conocen a alguien cercano, y si no conocen a alguien relacionado y los han ido captando a través de la fórmula mágica de hacer negocios con el chavismo, a ellos no les importa quedar como malos, a ellos no les importa, ellos lo que hacen es negociar con ellos, es permitirle que haya gente de la oposición que haga negocios y siga enriqueciéndose, de alguna manera manteniendo el disfraz útil para el régimen de que hay una oposición que está trabajando para. Evidentemente, hoy nos damos cuenta que hay muchas cosas que no se conocen. El régimen de Maduro sabe exactamente de qué adolece la oposición en Venezuela. No en balde tiene 20 años en el poder. Y de seguir así, va a seguir, va a permanecer manejándolo con el hambre, la miseria, la muerte, traducida, por ejemplo, hoy en día, a través de lo que ustedes ven a través de las noticias, de la falta de gasolina y la muerte. Porque yo quiero que ustedes sepan que en Venezuela el peor mal que existe no es que llegue el coronavirus. El coronavirus llega a hacer fila delante de cualquier otra cantidad de padecimientos que tiene el día a día 30 millones de almas en Venezuela.
Yo lo sé. No, y hacer, por supuesto, y no olvidar nunca el asesoramiento de alguien que lleva 60 años ya haciendo todo este tipo de operaciones de inteligencia, que es el gobierno cubano. Porque si hay algo en lo que el gobierno cubano ha sido exitoso en todas las operaciones de inteligencia y sobre todo también contrainteligencia.
Hay algo también, perdón, Amado, que quería destacar y escuchar a Esteban, si es posible. Creo que eras tú quien decía que el presidente Trump lo ha dicho, ¿no? Que todas las opciones están, sobre,
las opciones
la mesa.
Están sobre la mesa.
Así lo ha dicho. Pero para mí la última opción que se viene destacando, y lo ha dicho recientemente Mike Pompeo y lo ha repetido también el nuevo asistente para asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, es que la salida es democrática, es electoral. Te dicen incluso sin Maduro y sin Guaidó. Pero, Gervasi, te escucho.
Fíjense, yo vengo diciendo desde el primer momento que la estrategia más equivocada que tuvo la comunidad internacional fue poner todos los huevos en una sola canasta, que era una oposición oficialista. Y ellos tenían suficientes elementos de prueba sobre estos casos. Acuérdense que las conversaciones en Venezuela con el régimen no se iniciaron con Nicolás Maduro. En Venezuela ha habido más de 19 intentos de diálogo y de acuerdo. Desde el mismo momento del 2002, cuando Chávez estaba vivo, que hubo crisis del 2002, el 2004 con el revocatorio, 2007, y ahí hubo 17 intentos hasta llegar a los intentos con Maduro. Y ellos conocen muy bien que esta oposición ha sido servil y ha servido para alargar la tragedia del pueblo venezolano. Entonces, a mí lo que me preocupa es que una vez Colin Powell dijo, si nosotros los Estados Unidos rompemos algo afuera, lo tenemos que reparar. Si los Estados Unidos se metió en esto, conociendo todo lo que estaba sucediendo, ¿por qué pusieron todos los huevos en esa canasta solo de la Asamblea Nacional? Ahí tenemos el caso de James Story, que ha sido nombrado ahorita recientemente embajador, que era el agregado comercial de Venezuela que está operando desde Colombia. James Story viene de la administración de Tomás Chano. Tomás Chano es una persona muy, pero muy bien relacionada con el gobierno de Maduro, porque inclusive trabaja actualmente en un bufete que ha prestado servicio al gobierno de Chávez y al gobierno de Maduro. Entonces, la estrategia ha sido equivocada por todos lados. Cuando vimos que el presidente Santos estaba en un proceso de negociación con la FARC y el ELN y Cuba, y el garante era Maduro, y que financiaba todo eso era Maduro, los servicios de inteligencia de Santos le estaban dando ayuda y apoyo a la oposición venezolana para penetrarle y darle información. Y eso es parte del escándalo que estamos viendo las últimas horas en la escucha, lo que llaman las chuzadas en Colombia, la escucha y la penetración de todo el estamento político colombiano, pero a los periodistas, a los empresarios y a la oposición venezolana. Entonces Estados Unidos, los servicios de inteligencia han sido también responsables de no llevar esta información concreta a los que toman la decisión. No puede ser que el presidente Trump diga todas las opciones están sobre la mesa y sus asesores sobre Venezuela nos digan a nosotros que la opción tiene que ser negociada. Entonces, ¿para qué los acusa? ¿Para qué le pones precio en la cabeza? Para después lo van a llevar con la gente como Maduro, sabe, su cabeza tiene precio, no tiene capacidad de negociación. Diosdado Cabello sabe que si un gran jurado ya lo acusó y tiene un precio en su cabeza, sabe que él no tiene capacidad de negociación. Padrino, el mismo caso. Entonces, están haciendo, parece que tuvieran lo que hacen los pies, es diferente a lo que hacen las manos y lo que hacen los ojos y la cabeza. No están coordinados. Y esto preocupa, porque cada segundo que hablamos es muertos, presos políticos. Muy bien lo ha dicho Zairena. La inteligencia cubana que es una de las inteligencias que logró meter a Mary Montes en la toma de decisiones de Washington. Uh-huh. Ellos conocen muy bien Venezuela. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de ahora en adelante, porque ya la situación en Venezuela es irreversible. Y si nosotros los venezolanos no exigimos que se haga una línea estratégica clara, que se nos hable con la verdad, que hay un cambio de timón en Venezuela, que hay un cambio de actores, esto no va a resolver.
Le paso una pregunta a Zairena Barbosa y sigo a tono con la forma de actuar de la inteligencia cubana. La inteligencia cubana actúa en base a estados de opinión, a estados uh-huh. de imagen. O sea, lo hemos visto. Recientemente José Luis me enseñaba un video en el 2012, creo que fue, de un funcionario de la Cancillería cubana aconsejando amigos en España.
Sí, señor.
Donde le decía, y yo recuerdo, José Luis fue el que me lo enseñó, y decía, señores, tenemos que cuidar la imagen de la revolución y tenemos que provocar mala imagen del enemigo. Ese ha sido la constante de la inteligencia cubana. Con esta premisa le pregunto a Zairena Barbosa, ¿la imagen que actualmente se le está fabricando a Juan Guaidó lo ayuda, sobre todo porque hay países de Europa que están apoyando al gobierno interino, al gobierno encargado de Juan Guaidó? ¿Esto le resta a Juan Guaidó, Zairena?
Sí, claro, desde todo punto de vista. Pero es que no es solamente que el régimen castrocomunista haya trabajado fuertemente en crearle esta imagen a Juan Guaidó, es que él también les ha hecho muy fácil el trabajo, déjame decirte, y uno no debería ser, no quisiera yo en este momento, para ser honesta, completamente honesta, tener que estar hablando de esta situación. Jamás pensé que tendríamos que estar en este momento analizando no solamente la complacencia de la gente que está alrededor de Juan Guaidó, sino analizando escenarios como este, en que una ridícula operación se lleva a cabo y termina además lanzando al vacío a una cantidad de soldados que no tienen la culpa, y además termina haciendo quedar en pena todo lo que en tanto tiempo, en más de un año, casi un año y algo de conversaciones y de gesta libertaria, en lo que se ha enfocado 60 países del mundo libre, y nos hagan ver a nosotros los venezolanos como unos perfectos idiotas. Yo no quisiera tener que estar en este momento, la verdad, lamento mucho tener que estar analizando esto. No es Guaidó la figura, no es Guaidó la figura definitivamente. No entiendo muy bien hacia dónde vamos, pero vuelvo a repetir, y esto yo quiero ser bien enfática, yo no creo que se lance una operación del nivel que se lanzó una operación antinarcoterrorista para no llegar a nada. Yo no sé si va a ser Guaidó ni cómo, yo no sé cómo va a ser, pero se va a lograr hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque es que ya tenemos en Venezuela instalado en la operación, en el hemisferio occidental, la operación de todo lo que es delincuencia internacional. Todo se opera en Venezuela, todo se opera a través del régimen de Maduro y sus acólitos, que cada quien tiene como un cuarto específico y un departamento y una dirección. Cada uno de ellos tiene su especialidad en el delito. Allá hay Hezbollah, allá hay tráfico humano, allá hay narcotráfico, allá se entrenan los terroristas de la FARC, allá han hecho y han convivido y han creado un paraíso para todo lo que significa terrorismo y delito internacional en este hemisferio. Y era lo peligroso de permitir en el tiempo extender el régimen de Nicolás Maduro, la prolongación del Hugo Chávez, pues llegamos a ese punto. El mundo no va a poder permitir que eso siga sucediendo, porque es un foco de infección. Es como pandémico el claro. régimen de Maduro. Y hizo metástasis, por supuesto, originado del castrocomunista.
Finalmente, nos quedan pocos minutos. Esteban, como dice Zairena, ¿crees tú que involucrar a la DEA, este tipo de operación, está destinada a sacar al chavismo del poder?
Yo estoy 100% de acuerdo con Zairena. Lo único que le agregaría a lo que está diciendo Zairena, que esto es un poco más grave, porque aquí está metido el Foro de San Pablo, que es todo una estructura, un andamiaje delincuencial que no solo toca la América, sino Europa. Ahí vemos el caso de lo que sucede en España, en Italia, y los brazos que tiene esta organización del Foro de San Pablo, que es una organización criminal muy corrupta,
con muchísimo dinero, pero estamos hablando de miles de millones de dólares y de euros que están en operación para desestabilizar la región, no solo América, Estados Unidos en especial, sino que también entrar en países que tenían una cierta estabilidad y cierta separación de poder, como el caso de España, el caso de México, el mismo caso de Argentina, el caso de Chile, que vimos una crisis, Zairena tiene un hijo viviendo en Chile, y vimos una crisis horrible de lo que está sucediendo en Chile, que es el quiebre de las instituciones, un país que para nosotros era un faro de referencia de democracia y de recuperación de un sistema que venía siendo un sistema, que iba a ser un sistema totalmente socialista o comunista. Entonces, claro, esto es una operación que si no se detiene, y yo creo que el presidente Trump no mandó esos barcos para venirse con un pescado o con una foto de playa de Aruba o de playa venezolana o de la costa colombiana. Es una operación que tiene que tener un resultado, porque si no sería un fracaso terrible para su gestión y le puede costar mucho voto al presidente Trump.
No nos queda más tiempo. Muchísimas gracias. Claro, no hemos analizado también la influencia y la intromisión, o lo como le quiera llamar, de otras potencias. En este caso, le hace Rusia, China. Eso sería para otro programa.
Irán también.
Irán también y Turquía. La cosa no es tan fácil, es un poco complicada. Eso es tema para otro programa. Muchísimas gracias, Esteban Gervasi y Zairena Barbosa, por estar con nosotros. Un placer.
Gracias. Regresamos
gracias
mañana.
Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Cuídense mucho y estamos pendientes y a la orden para lo que necesiten.
Gracias. Así es.
Mañana regresamos, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Anne Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.